When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Y ahorita con tu etapa de mamá, vi que también publicaste que tuviste un parto natural en casa.
Sí.
Cuéntanos de eso, porque aquí creo que no hemos tenido ninguna mamá que haya tenido esa experiencia.
¿En serio?
No. Bueno.
Sonoro.
Hola, yo soy Anto.
Hola, yo soy Michi.
Bienvenidas a un nuevo episodio de
More Than Mamis.
Hoy tenemos invitada especial, sin embargo, antes quiero hablar un poquito con Michi porque sé que estás en plena renovación del restaurante. Te hemos visto de día, de noche, de madrugada, trabajando incansablemente. Bueno, primero felicidades porque ya pudimos ver en redes que está quedando muy lindo esa, nuevo, esa nueva vibra, así que te da como calma, como paz.
Es muy beige mom.
Ajá, muy beige mom. Ya ustedes saben, aquí hemos hablado de eso. Pero nada, ¿cómo estás?
Amiga, cansada, pero muy contenta. De verdad que agradecida porque a veces uno se queja del que, ay, tengo demasiado trabajo. Y por otra parte, como que toco tierra y digo, o sea, estoy viviendo un sueño en el que he podido reinvertir en mi negocio, en el que tengo la oportunidad de escalarlo. Ayer justamente en mi Instagram puse un post en el que a veces me cuesta como que creerlo de todo lo que estoy manejando y todo lo que estoy haciendo. Estoy trabajando con un grupo que me está haciendo la franquicia.
Que vamos a tener
vienen sorpresitas,
restaurante en muchas partes del mundo.
Exactamente. Entonces me toca hacer un nuevo opening, viene una transición de la marca que después les contaré. Entonces, son muchas cosas.
Y después lo llaman suerte.
Ajá.
Señores.
Eso es verdad que hicimos una story en estos días que bueno, yo de chismosa puse un screenshot de nuestra conversación. Porque es que a veces dicen, ay, Anto y Michi les va fabuloso, tienen demasiada suerte, la pegaron del techo. Y no, no es que la pegamos del techo, amigo, es que, o sea, después de aquí, una corre, la otra te corre y se va a montarse un avión a grabar en Nueva York y la otra se va a reunirse con los abogados fulano y mengano en Miami Beach, una hora de tráfico, a ver cómo se hace el tema del, de poder franquiciar y de repente toda la noche supervisando la obra del restaurante. O sea, son muchas cosas las que hacemos.
Es difícil, pero no imposible, ya que están dos casos que están trabajando, tal vez, no con el caos encima, pero abrazando el caos, como tú dices. Gracias a Dios tengo este caos y estoy en movimiento. Justamente Víctor me mandó un reel que decía, no te quejes en voz alta, porque Dios no sabe si estás orando o quejándote. Y como que atraes, ¿saben? Correspondencia, puede ser religioso o no, pero atraes las cosas de las que te estás quejando.
Claro.
Entonces es como ver desde el lado positivo todo lo que te está pasando.
Agradecer.
Agradecer y verlo desde la abundancia, como que no, porque cuando nos victimizamos de que, y estoy cansada, y porque a mí, y no me da tiempo, y no sé qué. ¿Qué crees tú que va a traer eso?
100%.
Si tú estás pasando por un problema y tú ese problema lo maximizas y te echas la culpa y sigues, ¿qué vas a traer? Más del mismo problema. Entonces
así
hay
es.
Que verle el lado positivo.
Y y ahora cuéntame tú, porque ahora te la pasas en un avión.
Me la pasé en un avión, sí. Bueno, ahora estoy viajando entre New York y Miami y ahora me va a tocar también en otros estados, pero muy feliz. De trabajar con gente súper cool, además que, bueno, en la liga más importante de fútbol, bueno, la liga de fútbol de los Estados Unidos.
Wow.
Y ha sido un reto para mí, primero, como que manejar todo en casa, ¿no? De que ahora no voy a estar los fines de semana con mis niños, entonces también concientizar que los días de semana tengo que ser esa mamá presente, esa mamá que sale a jugar, esa mamá, entonces, durante la semana tengo que dejar de hacer muchas cosas que hacía de trabajo para hacer más cosas de maternidad. Pero bueno, es como encontrar el balance de una cosa por la otra. Estoy muy cansada, muy, muy cansada.
Eso sí, eso no es queja, es un fact.
No es exactamente. Eso no es, me estoy quejando, Dios, no me traigas más cansancio. Pero es un super fact de que estoy cansada. Pero bien, muy feliz por esto y por lo que te está pasando también. Así que nada, creo
y
que
exactamente, estamos porque muy bonito. No sé qué, tal vez hay gente que no entiende qué es lo que estás haciendo. Estás ahorita desde el estudio, es que de la MLS, el estudio,
exactamente, sí. Uh-huh. A veces, antes mi posición, el año pasado, solamente era sideline reporter, que es la periodista que está a ras de campo en los partidos. Uh-huh. Pero ahora subí un poquito más de nivel, voy a estar de sideline en los partidos importantes, pero el resto de la temporada voy a estar de host.
¡Qué increíble!
Del crew de español. Uh-huh. Apple tiene las dos transmisiones, la de español y la de inglés. Yo estoy, uh-huh, de host en la parte de español para toda la previa de los partidos, halftime show y el resumen.
Bueno, esta es la previa de More Than Mamis.
La previa de More Than Mamis. Hoy tenemos, sí, una invitada super cool, se llama Mariela Irala. Si no la conocen, pues es muy chévere, me encanta su contenido. Fue pionera en la creación de en el mundo, uh-huh, de los podcasts. Ha sido un podcast muy cool con Daniela y ya como que se llamaba Porque Ajá. Uh-huh. Y me encanta porque ellas, sin duda algunas, nos inspiraron a nosotras a hoy estar aquí, 100%. Pues, teniendo este contenido de valor. Y me encanta porque ella tuvo una transformación, un renacer también después de ser mamá, tuvo un parto muy lindo de manera natural. Si ustedes están embarazadas y quieren también aprender un poquito a informarse, uh-huh, acerca de este caso. Y en el Patreon, señores, ¿qué tenemos en el Patreon?
Oye, el Patreon está hot. ella está así muy del amor propio y tal, y yo no, pero yo quiero más porque ya es el último mes de el último día del mes del amor, y entonces tenemos este compromiso con ustedes de que les vamos a dar tips de cómo mantener esa llamita encendida, que tan difícil es, yo lo admito.
Y resulta que como anillo, sí, al dedo, porque hace unos días había, sí, ido a una clase con una sexóloga, así que nos dio muchos
nos dio
tips
demasiada información, así que vayan al Patreon.
La pasión con ustedes, Mariela Irala.
Tengo que hacer el reportaje.
Tengo que ir al restaurante.
Voy a llegar tarde al estudio.
Tengo que entrevistar a una niñera nueva.
Oye, respira y tómate el café.
Así esté frío.
Juntas aprenderemos a hacer More Than Mamis.
Y queremos recomendarte a nuestra agencia digital Whiplash, porque es la solución de todos tus problemas.
Así es. Mira, yo que estoy en muchos negocios y diferentes cosas, es demasiado difícil delegar que tengas por aquí un programador web, que tengas por aquí un diseñador, un community manager. En Whiplash te manejan todo por un solo precio al mes, porque tiene una suscripción, una membresía en la que te incluyen todos estos servicios que de repente uno se vuelve un ocho manejando.
Claro, y ¿qué es lo bueno? Uh-huh. Que dejas de cotizar pedido, sí, por pedido, sino que durante un mes tienes todo un equipo que trabaja especialmente para ti y para todas las cosas dentro de tu empresa. Así que la solución de inmediato.
Así es, así que síganlos, @Whiplash, y bueno, ya pónganse al día en manejar todo lo que es su marketing, porque no necesita estar contratando mucha gente. Whiplash le tiene todo.
Hello, Whiplash.
More Than Mamis es presentado por
Whiplash,
Gravity Studios,
Michi's Wellness,
Otaima Serpa Designs,
Black and White Salon.
Y ahora sí, tenemos en este estudio, que la recibieron con un cariño, con un amor, con abrazos y besos, a Mariela Irala. Claro que sí, así comenzó todo, Mariela, ¿no? Sí. Hace muchos años.
Sí, no me hagan hablar que lloro, pero la verdad que feliz de estar acá y ver este crecimiento, este set, o sea, espectacular. Nosotros pegábamos las luces con cinta, imagínense. Y ahora mira lo que es esta cosa espectacular. Así que gracias, feliz de estar acá en el estudio con ustedes, mamis.
Qué emoción. Ay, gracias, Mari, de verdad que... Bueno, tú para el podcast de Porque Ajá, para mí siempre fue como que goals en su momento, y fue inspiración en su
total
momento para More Than
Mamis
también.
Además, porque fueron pioneras, tanto, sí, tú como Dani, creo que dieron ese paso adelante de decir, o de buscar otra plataforma, uh-huh, con originalidad. Creo, uh-huh, que esa era la clave, ¿no? Sí. Hacían un mix super cool y mantenían su esencia. Eso es algo muy lindo, y qué lindo que años después hayan podido ser inspiración de un montón de podcasts que hoy en día se graban, bueno, no solamente a Gravity, sino a nivel mundial.
Ay, gracias. Uh-huh. Sí, la verdad que siempre dicen como que no hay que ser pionera, hay que ser segunda, porque la pionera siempre recibe las flechas, ¿no? Y nosotros siempre,
es verdad,
sí, fuimos las que bueno, tuvimos que aprender a las patadas, a colgar luces nosotras, a entender. Yo había estudiado cine, pero bueno, yo tenía unas luces de cine, nosotros no teníamos eso, entonces bueno, había que improvisar. Pero fue muy lindo ver ese crecimiento, y bueno, ahora Dani sigue con su podcast, que amo, y ver la evolución de realmente tantos, creo que en el mundo anglo había mucho ya, pero el mundo latino nos hacía falta y nosotros 100%. Que no tenemos cosas que contar, ¿no? Imagínense.
Ah,
no,
una gente que no le gusta hablar.
Entonces, no, feliz y de encontrar estas historias de personas que inspiran como ustedes y darle esta oportunidad a las mamis también a que puedan encontrar su comunidad y encontrar unas chicas cool que puedan escuchar porque, bueno,
unas cool moms.
Of course.
Bueno, hablando de cool moms, tú ahorita ya estás, ¿cuántos años tiene tu beba ya?
1 año y 3 meses.
Oh, esa super cool, sí. Yo le digo como que sí, los míos ya tienen 10 años, pero es que se siente como que 1 año y 3 meses como que si fue hace demasiado tiempo, los míos tienen 2 ahorita.
Sí, es muchísimo, sí. Yo creo que después del primer año uno sale de una burbuja, son varias, ¿no? Uh-huh. Son varias burbujitas. Entonces uno sale de una y como que, ok, y después ya cuando tienen su personalidad y empiezan uh-huh. a tener sus decisiones, uh-huh. que ya mi hija se elige los zapatos, tiene un año.
Oh my God.
Entonces, uh-huh. bueno, eso es como ya uno también pasa a ser otro tipo de mamá, como ya entiende que no se van a morir por todo. Entonces, bueno,
eso es chévere.
Sí.
Porque esto de estar chequeando si está respirando. Ay, o sea, es una etapa cansona.
Sí, esa etapa en la que se volteó la sabanita, ¿no? Que se va a ahogar con el peluche, pero entonces él le gusta morder su peluche, abrazar el peluche, pero cuidado, que si no, no, se está ahí como que
y que entonces le pones, dice, le pusiste la almohada que se abrocha acá para cuando se caen, les pegue la almohada.
Oh my God, no, I don't do that.
No, y le digo, al final el nene no sabe, se va a caer y va a pensar que va a estar la almohada ahí siempre, ¿no? Claro. Pero bueno, son un montón de decisiones y cosas que al final, el ¿cómo se dice? El cuarto del bebé, el nursery, sí. Lleno de cosas que no usé nada, nunca, la mitad. ¿A nunca. Cuántas les pasó?
Bueno, como primeriza me pasó, ya con el segundo bebé, lo básico, casi que la cuna y ya.
Los pañales ahí.
La cuna, listo. Cuna, pañales, cremita y ya, porque en verdad sí. Que acumulas tantas cosas y cada bebé tiene un gusto completamente diferente. Algunos usan el bouncer, otros no, uh-huh. algunos usan la cunita al lado, otros nunca la usan. Yo recuerdo que doné a mis amigas que se ven embarazadas, yo decía, esto lo usé una vez, uh-huh. esto lo usé nunca, o sea, y son 200, 200, 150,
claro. Demasiada plata,
200, son como 5,000
claro.
que no usaste y sí. que después, bueno, tienes que donar o vender más barato, pero que en verdad no termina funcionando, igual sí. con los coches.
Sí. O lo guardas ahí esperando, que para otro bebé, y cuando llega si llega otro bebé, ya eso pasó de moda, claro. ya no se usa, o ya ahora dicen que es peligroso que lo
sí,
usen.
Sí, sacar del mercado, sí, porque por favor.
Me pasó con el Mamaru. El que está súper de moda, el swing este carísimo, sí. cuesta como $400.
El For Moms.
Ajá, ese, el For Moms Mamaru.
Que salió que sí. había un niñito se había estrangulado.
Sí, y yo lo compré dos, o sea, $800.
Yo lo tuve y a mí me encantó, en verdad. Lo que pasa es que también siento que muchas veces es negligencia de...
Sí, de los
y que
padres.
Bueno, se murió, pero lo había dejado... con los tiras colgando.
Sí, no y 15 qué. Minutos, 20 minutos sin mirarlo, sí, porque es que eso también es una cosa que... Pero bueno,
mira, Mariela, siempre. Nosotros en Muerdan Mamis nos encanta que nos cuenten historias. Mm. Entonces, a mí me gustaría comenzar, para la gente que tal vez no te conoce, sí. primero contar un poquito de ti, de tu historia, y después de la Mariela, 1 año y 3 meses después, ¿quién es? Ah. ¿Y en qué momento y etapa de su historia está?
Ay, Dios. Bueno, a ver, voy a resumirlo. No, yo siempre fui muy artista, actriz desde chiquita. Actué para Disney y, bueno, hice cositas en la televisión. Como que siempre fui muy curiosa. Entonces, la verdad es que me gustaba estar enfrente de cámara, pero también me gustaba entender el detrás y... Y bueno, ahí empecé a estudiar producción de cine, tuve la oportunidad sí, de estar en producciones chéveres de Netflix y así. Y después, como que al entender que cuando salen estas plataformas, YouTube y Spotify, que uno puede tener su propio contenido y ser como más controlador de lo que pone y lo que hace, porque uno siempre se para enfrente de la cámara y habla, claro. y era el guión que te daban.
Sí. Claro.
Entonces, bueno, me interesó mucho meterme más en la historia y ahí es como que empezó una crisis de identidad para mí, porque yo, ¿quién soy yo? Porque es como, ¿qué mensaje quiero dar al mundo? Claro. Y ahí es que...
Comparado al que dabas, del sí. guión que te daban, ¿no? 100%. Era completamente distinto. Ahora era como que cómo busco mi esencia.
Claro, claro. No, yo no podía cambiar una palabra del guión. Yo tenía que decirlo tal cual. Entonces, eso me hizo muchas preguntas. Yo soy argentina, pero me crié acá en Miami. Entonces, mis amigas eran cubanas, mexicanas, venezolanas. Y yo digo, bueno, yo soy un mezclum de un poquito, un sancocho de todo eso. Y bueno, y ahí empezó también un camino de desarrollo personal para mí que fue muy cambiante. Incluso estaba trabajando en mi trabajo soñado, que yo estaba produciendo, estaba teniendo dos programas en ese canal muy famoso, y no era feliz, no era feliz.
¿Por qué crees que no era feliz?
Es que yo creo que lo idealicé mucho y realmente de vuelta estaba entrando en el mismo paquete de que decime lo que hacer y yo lo hago. Entonces yo era la primera en llegar, la última en irme y todos, ¡ah! ¿Haces todo lo que te decimos? Sí, ok. Claro. Entonces, la verdad que fue... Y yo ya estaba con esas preguntas. Y bueno, súper cursi, pero fui a un seminario de Tony Robbins, que no sé si lo conocen, pero fui. Sí, claro. Amo. Y fue tipo, mi esposo me dice, vamos a Los Ángeles. Y yo, ok, vamos a Hollywood y no sé qué. Y después vamos al seminario, ¿viste? Como que pasamos, lo saludamos y ya. Y no, la verdad que la primera pregunta que te hacen cuando llegas ahí es ¿para qué estás acá? Y ¿sos feliz? ¿Realmente sos feliz? Y yo, sí, claro, obvio, tengo el trabajo soñado, tengo esto, el checklist, pero me faltaba como sustancia, ¿no? Y bueno, y ahí ves mucha gente que se está preguntando lo mismo en todas las etapas de la vida y te da un shock porque había una mujer al lado mío de 60 años que se estaba haciendo esa pregunta y yo digo, wow, o sea, estuviste 20, 30 años de tu vida en un programa que no te funcionaba. Y ahí fue que empecé a realmente vivir, como yo digo, consciente, porque todas las decisiones que trataba de tomar grandes las pensaba mucho. Digo, si esto no va por ahí, si no lo siento en mi corazón, no lo voy a hacer. Y bueno, fui, o sea, me agarró tortícolis, me constipada y renuncié porque fue lo peor, la peor situación. Me dijeron que era una desagradecida, que cómo yo iba a dejar ese trabajo, que había gente de Rusia que venía a pedir ese trabajo. Bueno, todo el guilt trip. Claro. La verdad es que lo mantuve bien firme porque cuando uno hace las cosas desde esa instancia y que vos no querés herir a nadie, lo estás haciendo porque es realmente tu verdad. Claro. Entonces, viste, la verdad que me fue bien y de ahí, bueno, surgieron un montón de oportunidades y me abrió la puerta que Dani me dice, ¿hacemos un podcast? Y yo, no tengo idea de qué es esto, pero vamos a darle. Y empezamos a hacer cualquier cosa y fue un proyecto que se volvió uno de mis proyectos favoritos de la vida. Y ahora todo es por ahí. Yo ya sé que tengo mi cajita de herramientas, de lo que me gusta, de lo que yo sirvo y lo que sé hacer. Y lo hago con mucha intención. Si esto me resuena, si esto va conmigo, por ahí voy.
Además que yo conocí una nueva versión tuya, que es la versión coach.
¡Ah, bueno! Sí, ajá. Ay, no, sí, yo le tengo miedo a esa palabra, porque digo, ¡ay, coach, yo, coach! Pero realmente es como uno entender la cajita de herramientas que tiene. Y uno sin conciencia dice, bueno, yo aprendí a leer un prompter, yo aprendí a hablar en acento neutro, yo aprendí a hacer expresión teatral, bla, bla, bla.
Y para que el argentino hable en acento neutro hay que...
No. Me sacaron la identidad. No, y yo desde los 6 años que estoy acá y hablo así, imagínate.
No, claro.
O sea, antes mira cómo hablaba. Pero el tema es ese, es como vos realmente ser consciente a lo que venís y tener tu intención. Entonces la vida te trae oportunidades y en este caso fue Michelle Poehler, que la amo y que me abrió las puertas de su comunidad y me dijo, dale, vamos a que seas coach de speaking. Y yo, ok.
Bueno, y es buenísima.
Antes de llegar al tema de coaching, me gustaría retroceder un poco, porque yo siento que muchas personas, bueno, nuestro podcast por supuesto va dedicado a mujeres, en el momento donde no se sienten bien en su trabajo, que tal vez dicen, bueno, eso, me dan un pago mensual, estoy cómoda, estoy en mi zona de confort. Después de renunciar, ¿qué sentiste? Porque muchas veces el miedo de arrepentirse, el miedo de creer que fue un error. O sea, ese periodo de decir, creo que sí tomé la mejor decisión. ¿Cómo fue?
Bueno, no te voy a mentir, fue cagada. Estaba muy asustada porque yo digo, ahora se me viene un mundo distinto de que yo estaba trabajando tanto tiempo para esta posición, me dan la posición y no es lo que quiero, ¿qué quiero? Entonces ahí empieza como ese descubrimiento, pero está muy bueno porque es lo que te digo, como es tu verdad, como es, llego, si alguien me dice, bueno, tenés el pelo negro, no tengo el pelo negro, porque no, porque es mi verdad y todo el mundo lo ve, pero de la misma manera si te dicen, ¿querés trabajar de tata? No. Y lo podés decir y no sentirte mal porque es tu verdad. Entonces creo que es amigarte mucho a quien sos. Y de ahí a mí se me abrieron un montón de puertas. Y conozco muchas personas que les pasó lo mismo. O sea, una vez que vos tomás la decisión de ser consciente y cerrar puertas y cerrar relaciones y hacer cosas que limpiar un poco, entonces te empiezan a llegar otras cosas. Porque es que dicen, no podés agarrar nada nuevo cuando tenés las manos llenas. Entonces ahí dije, listo. Suelto todo esto y ahora puedo recibir.
Era lo que hablábamos del plato. ¿Quién es la necesidad del plato?
La gringa más latina.
Ah, la gringa. Sí. Estaba contando que ella veía la vida como un plato y que cuando el plato está lleno no puedes seguir metiéndole más cosas. Tienes que comerte una parte del plato, vaciarlo un poco para después meterle más a ese plato.
Tal cual. Y así lo creo.
Uno lo llena y después se desborda y dices, ¿qué hago con el plato?
Porque venimos de la carencia, de decir, ay, no tengo suficiente, entonces voy a aceptar esto y voy a aceptar lo otro y voy a aceptar esto. Y uno se empieza como a dejar, no importa que no duerma tanto, bueno, no importa que no vea tanto a mis hijos, bueno, no, es como que y eso te pasa después factura en enfermedades y en un montón de cosas que bueno, en ese momento no lo podemos tener consciente, pero no, uno tiene que ir a arriesgarse, no estamos acá por mucho tiempo, entonces... Totalmente. Vamos a darle.
Darte cuenta de eso es súper importante porque cuando estás en un sitio que de repente ya, o sea, es que viendo lo que estás hablando y que estuvimos en este mismo mundo de actuación, de medios, de todo, que yo también estuve ahí y mucha gente me ha preguntado, Michi, ¿cuándo vuelves a hacer telenovelas? ¿O cuándo vuelves al teatro? Y algo que artísticamente me encantaba, pero... el trabajo del día a día como tal, el estar ahí, esperar 1000 horas sentada de que me llamaran, a que me tocara decir mis líneas, y el como que el ambiente, no sé si llamarlo tóxico, pero tú sabes, difícil que es. Los medios es el que me hizo pensar y decir, oye, yo definitivamente este no es mi lugar. Y lo que hemos hablado aquí, que aprendimos de Stephanie Eisenfeld, que nos dijo... hay que dejar de tratar de encajar y buscar pertenecer.
Ay, amo eso. Sí, es súper importante eso. Y lo que decís de encontrar tu ambiente, encontrar tu tribu, que bueno, 100%. Eso es ahora mi lema de vida, la comunidad, la comunidad, la comunidad. Y creo que es mucho por ahí de vos saber dónde perteneces. Hay gente que está en los medios y le va muy bien.
Y porque, es feliz.
Exacto, porque lo sabe, o es su situación, lo sabe manejar de esa manera.
Tengo muchos amigos que son felices.
Y ahí, fue una etapa de tu vida que también la viviste muy bien. Sí, y fuiste 100%. Feliz. Sí, entonces está bueno como, bueno, asumir que eso fue una etapa, no es una sentencia, no tengo que hacerlo toda la vida. Totalmente. ¿Y what's next? Y
bueno, pero han tocado, está ahorita en el medio, está trabajando ahí para Apple TV. ¿Cómo te has sentido? Porque no, también creo que es diferente el medio en el que estás, que es deportivo y todo.
Sí, y yo siento que tal vez es distinto a nivel periodístico, a nivel de entretenimiento.
100%.
Creo que se trabaja mucho más en colectivo. Yo no sé si es por el hecho de hacer deportes, en donde transmites que el trabajo en colectivo y en equipo es lo que rinde frutos, que sabes que a nivel colectivo tienes que llevarte muy bien con tus compañeros, dejar los egos a un lado, pertenecer al equipo, no encajar, sino pertenecer y estar ahí presente. Y siento que por lo menos en este, no en todas partes es así. Yo he estado en lugares de trabajo en donde también quiero salir corriendo y en donde termino tomando la decisión de salir corriendo sabiendo que es importante a nivel de currículum, de resumen, pero que a nivel personal me está destruyendo. Claro. Y salí y huí. En cambio, ahorita siento que también es una etapa cuando uno ya está grande, uno lo afronta con mucha más madurez.
Claro.
Entonces, cuando vienen esas pequeñas cosas que en esa etapa, cuando uno está creciendo y quieres encajar, te abruman, hoy en día las dejas a un lado. ¿Sabes qué? ¿Quién te lo está diciendo por bien, consejos, críticas o lo que sea que venga de otra persona? ¿Sabes leer quién lo está haciendo para sumar y quién lo está haciendo para restar?
¿Sí? Qué bueno.
Y creo que lo tomas de una manera distinta cuando aprendes con madurez, como que, bueno, este es mi trabajo, yo tengo que ir calladita, éticamente. Y al final lo que yo siento de esto es que yo lo busqué tanto, lo anhelé tanto.
Lo manifestaste.
Lo manifesté tanto que me lo estoy disfrutando. Y es agotador y tal vez no es para el resto de mi vida tampoco, porque al final uno como mamá sabe que uno en su trabajo tiene también un tiempo de caducidad y adaptar lo que es el mundo del trabajo al mundo de la maternidad, pero siento que llega en el momento en el que lo tengo que aprovechar al máximo. Ya después, en años, veremos. Pero por ahora, pues el sacrificio vale la pena.
Amo, amo. Bueno, cuando estábamos entrando, le dije, ¿cuál fue la mano con la que entrevistaste a Messi? Déjame besártela.
¿Tú lo tocaste?
O sea, lo entrevistó.
O sea, yo siempre le pongo la mano como atrás.
Hubo, no, entonces, ¿cuál fue la
hubo izquierda? Un toque. ahí yo me tatuó algo, no sé. Acá estuvo Messi. Algo
en así. Verdad están tan sudados que no es...
No, no es agradable.
México, uf, me encantaría abrazarte, amigo. O sea,
no. Pero si uno por lo menos guarda esas gotas de sudor, ¿qué puedes hacer con eso? ¿Se pueden vender?
Bueno. Seguro que sí. Hoy en día se vende todo.
Si le vamos a sacar dinero a mi mano, bienvenida.
No, vamos, vamos.
By the way, hablando de Messi, porque yo sé que a ti te encanta el fútbol, y bueno, Antonella.
Ajá.
Me dio mucha risa porque salió ayer en Instagram la foto del cumpleaños de la esposa de Antonella.
Sí.
Que es de, como una princesa de cartón, que sí, Pocahontas y la Bella Durmiente. Ahí Cenicienta, creo que era. Y me dio risa porque ellos son tan sencillos, o no sé si es parte de la estrategia de marketing que hacen. Pero tú ves que de repente, tú sabes, uno hace un cumpleaños y es una cosa así, fuegos artificiales, y esta gente que es la más famosa del
bueno,
mundo.
Bueno, pero me imagino que tiene que ver ligado, a ella claro, le gustarán no Disney sé. Y las princesas, porque claro. Para que te hagan un backdrop de princesas de Pocahontas y de Disney y en tu cumpleaños, tienen que gustarte las princesas.
Sí. Yo creo que
ella asoció. Tú elegiste el tema, tú dijiste, mi tema es... princesas de
no
ahí.
Lo sé.
Y tiene tres varones, entonces además, aprovecha y dice, si tengo un cumpleaños de princesas, esta es mi oportunidad de hacerlo.
Lo que me llama la atención es lo sencillo, sí, ¿sabes? Porque ellos pudieran como que, no sé, estar en el edificio, en el tope de Abu Dhabi, sí, y hacer, no sé, las princesas con esculturas de hielo. Pero no lo hacen.
Sí, sí, sí.
Bueno, hay justo un meme que dice como que los Cristiano y Messi celebrando el cumpleaños a sus hijos, y es que sí, la mesa con la tortica y los pasapalos así, y que el latino celebrando el cumpleaños.
El vecino se le
sale. Sí, 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 tal cual. Bueno, Messi.
Pecadora, soy pecadora. Sí. Soy
la... Es que lo que acabas de decir de ese cumpleaños, que, o sea, espectacular, a mí no se me hubiese ocurrido nunca, pero digo, él también creo que gracias a Dios tuvimos a Maradona, que bueno, Maradona tuvo su reputación, que ya todos conocemos, y vino Messi y sanamos mucho con él, me parece, porque Messi es una persona muy, sí, humilde, tranquila, que eso está bien, pero también puede celebrar grande y no, sí, no está mal,
claro,
más es como que es auténtico y es sus valores están bien arraigados, y toda la vida que lo seguimos a Messi, podemos predecir lo que va a hacer, ¿no? Porque es que él es muy eso, sencillo, es muy de familia. Sí. El otro día se viralizó que le escribió a alguien
para que le hicieran el asador. El
barbecue. Sí, le dijo, increíble. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes hacer un barbecue? No sé qué.
Por y el mensaje tipo, directo de Instagram, Messi, desde ¿de su verdad? Cuenta, Leo, sí, arroba Leo Messi, le escribió, sí, es como si te escribiera a ti. Hola, Michelle, te contacto porque me gustaría que me hicieras 50 tequeños.
Sí, sí,
así. Te hago 500.
No, y el tipo, ¿en serio sos Messi? No lo puedo creer. Oh, my God. O sea, le escribía como 10 mensajes por segundo y el tipo...
Y Messi que bloquear. Ni siquiera lo ocultó. Pero, ¿sabes? A mí me gusta que hoy en día atletas o personas relevantes como Lionel Messi, como Cristiano, o en la industria del entretenimiento, LeBron James, los Kardashian, etcétera, pero en este caso Messi, sepan la responsabilidad de fomentar valores a través,
sí,
de lo que hacen, de su día a día.
Sí.
Porque no es solamente lo que haces dentro del campo. Mucho sufrió Maradona siendo quien era dentro del campo, porque afuera era totalmente lo contrario. Y creo que culturalmente hasta el argentino también cargaba esa culpa de cómo le demuestro al mundo que tenemos al mejor del mundo cuando... no demuestra ser un tipo con valores, que los niños pueden tener como ejemplo. Sí, era muy complicado
tal cual
asociar al humano con el futbolista.
La relación más complicada que tuve en mi vida fue con Maradona.
¡Claro!
O sea, en serio, te juro, porque era un amor y odio, porque era decía cosas de machismo, o sea, bueno, políticas, las que quieras, pero era eso de que yo decía, a mí... ver la sensación que causaba en Argentina, ir a la cancha y ver a viejitos llorar y abrazarse, claro, y ver cómo unía un país,
claro,
fue hermoso, fue mágico, y la verdad que le agradezco muchísimo por eso. Pero sí, o sea, después lo escuchabas en un micrófono, una entrevista y
no
yo...
No podía ni hablar a veces de lo borracho o lo que tuviera dentro de su cuerpo. Entonces después las declaraciones, después su estado físico, mental, y tú decías, uff, ¿cómo encajamos a este tipo dentro de la sociedad? Entonces yo creo que Messi aprendió muchísimo porque también creció con esa cultura de Maradona de decir... Yo no puedo ser él. Si ya Dios me dio el talento, y a mí me encanta porque Messi siempre también habla mucho de Dios, tuvo un entorno familiar muy sano, y creo que eso también
eso ayuda
muchísimo.
Claro,
tuvo un entorno de una abuela, una familia unida que lo ayudó, y él ha tenido la responsabilidad, que me parece, porque tampoco es obligación, ¿sabes? Cada quien puede hacer con su vida lo que le dé la gana, pero qué lindo afrontar esa responsabilidad de... Yo tengo que fomentar un valor.
100%. A mí eso me encanta y creo que de eso se trata, atándolo lo que venimos hablando, de ser consciente de qué valor y qué estás dando. Todos, ahora con las redes sociales, hablamos todos en cámara. Todos estamos dando un mensaje, no sabes quién te está escuchando. Y eso es algo que uno lo tiene que tener ya más presente que antes, que quizás, bueno, nunca voy a aparecer en cámara, nunca voy a decir nada. Y ahora lo tenemos que tener más presente que nunca.
Ay, yo que te sigo hace bastante, desde que fui a Porque Ajá hace añales.
El departamento de Dani.
En la casa de Dani lo hacían. A mí me gusta mucho el mensaje que das en tus redes porque, o sea, uno cuando te sigue es como que da como que vibes así de paz, de tranquilidad. Me acuerdo que en la pandemia hiciste como que unas meditaciones que yo hice, o sea, increíble. Y ahorita con tu etapa de mamá, vi que también publicaste que y tuviste un parto natural en casa.
Sí.
Cuéntanos de eso, porque aquí creo que no hemos tenido ninguna mamá que haya tenido esa experiencia.
¿En serio? No. Bueno, fue espectacular. A ver, no fue lo planeado para mí. Yo siempre fui como un poco más natural. Aparte, en el 2020 a mí me pasó que me pegó una patada en el brazo.
Ay,
un caballo.
¿Verdad? El caballo.
Me rompió el brazo.
Ay, no.
Y esa operación salió todo muy bien, pero el recovery que me daban como unas pastillas súper fuertes, me fue re mal con eso. Tomé una vez calmantes y no me gustó, o sea, pensamientos horribles. Y dije, ¿cuál es la alternativa natural de esto? Y encontré unos yuyitos, que horsetail, que fenugreek, que no sé qué. Y empecé a tomarlos y me recuperé en una semana.
Wow.
O sea, me sacaron la placa, todo, yo ahora tengo mi huesito. Y desde esa experiencia yo dije, voy a intentarlo. Y si es lo más natural posible, pero yo no soy como hippie. A ver, claro, porque todo bien con los hippies, les mandamos un saludo, pero yo soy como
en el medio.
En el centro, sí, porque tampoco es como... Y más cuando uno va a parir, que uno
tienes que cuidarte.
Lo más importante de tu vida. Y entonces empezamos a estudiar, mi marido también le encanta estudiar, leíamos muchos libros, entendimos que había todo un sistema de doulas, de parteras, de midwives que están aseguradas, o sea, vos las puedes asegurar todo bien. Y empezamos a encontrar este mundo de aceptación, de conciencia, o sea, unos valores muy bonitos alrededor de todo eso. Y dijimos, vamos a ver qué tal. Nosotros en ese momento estábamos en Houston y ahí había un birth center, que es como entre medio de un hospital y tu casa. Porque es una suite, es un hotel espectacular y ahí están, o sea, todos los equipos médicos y vos vas a parir ahí. Y nosotros hacíamos clases, ya armamos como una comunidad muy linda y a las 30 semanas a mi esposo le dicen, bueno, mira, puedes trabajar desde casa. O sea, no tenés que estar más en Houston. Oh, okay. Y nosotros, ¿qué hacemos? Miami. Porque mi familia está en Miami, pero bueno, acá está el Birth Center. Yo iba casi que para ir ahí, después me iba. Pero bueno, ya nos trajimos mucho conocimiento a Miami y acá no hice mucho clic con los Birth Centers que había. En verdad no sé.
No te gustan.
En More Than Mamis les tenemos un reto a Natalie Méndez y es que nos consiga 3 pares de zapatos en 30 segundos para cada uno de nuestros estilos. Fashion y
sport.
¿Estás lista?
Uh-huh. Anto Sport y Michi's Fashion.
3, 2, 1.
¡Vamos!
Si te gusta estar cómoda y a la moda como Anto, puedes encontrar botas, sneakers, flats y estos bodies que están hermosos. Y si eres de las que les encantan los zapatos altos como a mí, puedes encontrar tacones altos, plataformas, espardillas y más. Encuentra el calzado o accesorio que más se adapte a ti en su tienda física en Doral, en su showroom en Kendall o para envíos internacionales por su página web bynataliméndez.com. Utiliza nuestro código de descuento MoreThanMamis10.
Chicas, creo que lo logré. ¿Ustedes qué piensan?
Una de las decisiones más importantes a nivel familiar es el seguro, estar asegurado. Tener un seguro que no desajuste nuestro presupuesto.
Por eso recomendamos a Edurango Insurance, el CIMAR. Ella se encarga de conseguirte el seguro que se ajuste a tu presupuesto y a las necesidades de tu familia.
Además, están en muchos estados del territorio de los Estados Unidos, así que usted solamente contacte, llame o puede ingresar a edurangoinsurance.com. En Instagram también las buscan como Edurango Insurance y ahí les dan las mejores opciones para que tú y tu familia estén asegurados.
Hola mis More Than Mamis, estamos en Miami Dentist For You y les vamos a contar por qué venir a Miami Dentist For You es una experiencia que no sabíamos que necesitábamos hasta hoy.
Así es, siempre pensamos en que ir al dentista es una diligencia más, pero la verdad es que en Miami Dentist For You venir es un placer. La clínica es tan linda que literal parece un spa. El doctor Javier Andrade y todo su staff te hacen sentir como en casa. Además, que mientras te atienden, puedes ver televisión o tu podcast favorito, o sea, More Than Mamis, ya que tienen pantallas en el techo y audífonos disponibles para ti. También tienen promociones especiales para todas las mamás que nos escuchan. Así que puedes venir a realizarte tus limpiezas periódicas, blanqueamiento, diseño de sonrisa, implantes dentales, ortodoncia, extracción de cordales y más. Ahora sí, no tienes excusa. Cuida de tu sonrisa con Miami Dentist For You. Haz tu consulta llamando al 305-220-1866. Y síguelos en Instagram, @ Miami Dentist For You.
No, es que...
¿Pero estos son controlados por médicos o por doulas? O sea, ¿cómo funciona?
Sí, a ver, el birth center es, hay una enfermera que es como la top enfermera, que son las enfermeras que están en los partos.
Sí.
¿No? O sea, que
una
tiene...
Una midwife,
claro, que es nurse y también es midwife. Pero ellos tienen esta filosofía de que vos sabes parir y que tu bebé sabe nacer. Entonces, claro que hay complicaciones y que pueden haber cosas, más ellas como te pueden ayudar, tienen tanques de oxígeno, saben revivir al bebé, o sea, tienen muchas, están muy capacitadas, pero... Es más el trabajo tuyo, no es como que ellos van a hacerte todo y vos te quedas ahí y nada. Entonces, de ahí empieza todo, pero en estos birth centers de acá sí que habían como unas reglas que no me gustaban. Como
¿qué?
Bueno, si llegás a la semana 40, te inducimos. Bueno, si después si no estás dilatando, te ponemos una enema. ¿Yo una enema? ¿En serio? Bueno, cosas así que son reglas, porque es que en un hospital te dicen 39 semanas, en la otra te dicen 40. Entonces, vos tenés que... entender que también hay unas reglas en un establecimiento que es un business.
Claro.
Entonces, bueno, cuando llegué acá y encontré eso, me dijeron, mira, me dijo una doula, la partera que más recomiendo en todo Miami se llama Miriam Maldonado, es una cubana, hace 20 años que lo está haciendo, es espectacular. Mirá su Instagram, la tipa ponía lives haciendo partos en vivo.
Oh my God.
O sea, no se veían todo, pero ella mostraba toda la situación. Y era una cosa hermosa, o sea, era una cosa, ponían la música de Spotify que quería la madre, le daban masajitos, armaban la piscina.
Qué rico, me encantaría tener esa experiencia.
Es hermoso, sí. O sea, la verdad es que yo dije, si yo tengo que, a ver, si biológicamente crear oxitocina, ¿no? Y la oxitocina viene cuando yo estoy en relax, estoy en el placer. Esto es lo que a mí me causa placer, estar en este ambiente. Y bueno, gracias a Dios salió todo muy bien. Yo estuve, bueno, 24 horas ahí dándole.
24 horas.
Pero la verdad es que lo volvería a hacer. O sea, es algo que me salió, o sea, que nos salió a todos como equipo.
Fue en tu casa, entonces.
En mi casa.
Ok.
Ah, sí, termina siendo en mi casa, porque esta partera...
No te
esta
gustó
partera,
ningún docente, pero diste luz en el agua, porque hay veces que es en la casa, pero estás afuera. Aquí fue, te metiste en la bañera.
Sí, armamos como tres estaciones distintas y vos podés dar a luz como donde quieras, que eso es lo lindo, como que vos tenés la libertad.
Vas como moviéndote, ajustándote a donde te sientes cómoda.
Sí, y por ejemplo, las posiciones también que vos quieras. Y entonces, bueno, ya armamos como una estación en la cama, todo muy con mucha higiene, porque es que uno se piensa como que, ¡ay!
No, en la casa, pero igual en un hospital.
los más gérmenes hay más ahí.
Pero sí, si los indígenas parían en plena selva y ahí están el poco indígena.
Sí, sí, sí.
O sea, también es que en verdad sí,
nos condicionamos mucho.
Cada vez le metemos más cosas, algo que es tan natural. A mí me encantaría, me hubiera encantado tener esa experiencia, pero al mismo tiempo pues siento que la medicina también, gracias a Dios, ayuda a cualquier tipo de complicación, claro. Ya que yo digo, por lo menos yo duré 42 semanas y no dilaté nunca, nunca. Yo llegué a la clínica y tenía un centímetro. Y mi mamá también fue cesárea, mi hermana fue cesárea. Entonces yo decía, en la época colonial,
yo hubiera...
Claro, y entonces, ¿qué hacías en la época colonial? ¿No dilatabas, te sacaban al bebé o moría el bebé o moría la mamá? Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, al final, ahorita la medicina ayuda mucho a que este tipo de complicaciones, donde biológicamente tal vez, porque esto es una selección natural, y tal vez biológicamente, como los animales, pues, no está condicionado para eso. Ojo, tal vez hubiera estado en el ambiente adecuado. Yo hice también muchos cursos prenatales con una doula que se llama Renata. Me eduqué muchísimo. Y me hubiera encantado parir natural, pero yo digo, gracias a Dios, hoy en día retrocedo, gracias a Dios. Primero, no fui fanática de, si no es natural, no. Ajá, y segundo,
eso te iba a preguntar. Sí.
Y segundo, gracias a Dios que la tecnología y la medicina hizo que mi bebé también naciera sano.
Qué bien, qué bien. Yo creo que al final es todo, es eso el mensaje, es que las mujeres podamos decidir, tenemos las herramientas de irnos a lo más natural o no, sí. Y eso está bien porque es lo que es nuestra libertad y de decidir. Yo tuve métodos de inducción naturales que eran como aceites esenciales, que yo, bueno, me ponía una rosita, una lavanda.
Wow,
pero,
¿y funciona?
O sea, me puse uno que se llama frankincense. No te puedo explicar. O sea, llegué a un punto de que dije, basta, sacame esto porque no lo puedo leer, porque era contracción, contracción, contracción. Wow. Y entonces...
Bueno, y está que si los dátiles, el raspberry, lifty.
Sí, bueno, y lo más importante es el movimiento, que es tan loco. Porque
y dicen que tener sexo también.
También, bueno, también.
De todo. La pelota, todo. Lo hacíamos de arriba abajo, cinco veces al día.
Pero yo digo, si yo hubiese llegado a ese punto,
bebé no quería salir.
No quería. Y digo, si yo hubiese llegado a ese punto también, porque ese fue mi miedo que le dije a Ale, a mi esposo. Le dije, mira, yo no quiero condicionarme a que va a salir de una manera y después sale de otra y me estreso y esto se vuelve peor. Entonces, si yo voy a tener una cesárea, la voy a aceptar, la voy a visualizar. Okay. Como que ya me voy a también poner en tema porque sé que puede pasar. Entonces, yo creo que es muy importante tener el conocimiento. Hay mujeres que no se hacen ecos. Bueno, Eva Luna cuenta siempre de Montaner.
Ya no se hizo ni un eco.
Que tampoco ahora se va a hacer ningún eco, wow. Nada. Y eso es el camino de cada una, sí, que para algunas, oh my God, está loca, y para otras, bueno, quizás no saber y yo sentir y tener y conectarme más intuitivamente, para mí es suficiente. Claro. Y claro que le chequean el corazón y cosas así, pero bueno, hacer tantas cosas a veces... sí juega la contra.
Tú sabes que eso fue una peleita con mi esposo, el tema de los ecos, porque a mí me uno de estos centros que te hacen los ecos 4D, 3D, a mí me daban como que por publicidad las veces que yo quisiera ir, ¿no? Y mi esposo no, que mi esposo, la familia de mi esposo sí es medio hippie.
Okay.
Y ellos, por lo menos, mi suegra parió en la casa, o sea, no ellos no se vacunaron, o sea, una gente totalmente diferente a mí. Yo soy toda pro medicina.
Pero
a
lo
mí,
peor es que Nathan no se ve así.
No se ve así, nada. Pero su familia es así.
Pero él no.
No, ellos, es como que mi cuñada y mi esposo, como que era tan hippie la cosa, ellos fueron todo lo contrario. Mi cuñada es doctora y mi esposo es súper business, así, tú sabes, súper seriecito, cero hippie. Pero bueno, el caso es que todavía, pero culturalmente sí todavía tiene cositas, que no lo culpo, es normal. O sea, yo también tengo mis cosas como venezolana de que no, tal. Entonces él, con su cultura de papás hippies, No quería que yo me hiciera ecos. Me decía, es los que te manda el doctor, Michelle, pero no te hagas que si el eco 4D, el eco 5D no son necesarios. Eso le da demasiadas ondas al bebé, no sé qué, a los bebés en mi caso. Y yo así, pero es que yo le quiero ver la carita, yo quiero ver a quién se parece. Y eso era, y tú sabes, con las hormonas del embarazo, eso era ya.
Tú me vas a llevar a pancitas ya, sí. Porque si no,
eran pancitas, claro. Sí. Y me decían, era como que, me sacó, muy técnico él, me sacó como artículos de research que él hizo, de que mira, esto no es lo más recomendado, tú tienes un embarazo de riesgo, no vamos a poner más riesgo. Y yo nunca me pude hacer mi eco 3D, nunca. Entonces, claro. You know, entiendo, sí, entiendo a la gente que de repente decide no hacérselo.
Sí. O sea, lo que es que hay que estar muy conectado también con Dios y tener la fe de que...
Me hacía los normales, los del hospital.
Porque por lo menos Diego, a la semana 20 le descubren que tenía lo del el umbilical...
Que lo tenía Paul también. Una vena.
Entonces tú tienes que ir, a partir de eso, tú tienes que ir rastreando el embarazo porque es que la comida no les llega, o sea, pueden hacer con muy poco peso. Entonces al final son condicionantes.
No, le pasó a mí, no le pasó a la niña más.
A mí tampoco. Gigante, pero imagínate no descubrirlo y que el bebé nazca con poco, poco peso, verdad. O que termine sin... ellos me decían, la consecuencia mayor es que los tengamos que hacer una cesárea antes porque no está dejando de crecer. Son ese tipo de cosas que tú dices, ay, si un médico no me hubiera dicho esto.
Claro, son muchas cosas. Pero bueno, el caso es que tu experiencia fue fabulosa, gracias a Dios. Y ajá, en ese momento...
Y que envidia de la buena, en verdad. Mira, yo tengo una amiga en Panamá que ya se hizo todo un álbum, tiene el álbum de fotos de todo el día. Ah, y ya se llevó un fotógrafo a la casa.
Yo tengo close-ups. O sea, verdad. Yo tengo tiros de largos y abajo, tiros de abajo. Sí, o sea, nace y tengo dos close-ups.
¿Y tu esposo veía?
Mi esposo recibió a la
bebé. Es muy bello, a mí me hubiera encantado, en verdad, que es el panorama ideal de un parto.
Pues tú sabes que hay gente que dice que, bueno, esa fue una conversación que uno tiene antes de parir o lo que sea, si sea cesárea o parto, que si el esposo va a ver cómo sale, porque hay uno, bueno, mi esposo se desmaya si me ve... O sea, él decía, yo no quiero cortar cordón, yo no quiero ver sangre, yo no quiero ver nada.
Claro.
El día que yo tuve la cesárea, ese hombre estaba así y veía. ¿Dónde le corto? ¿A cuál le corto primero?
¡Ay, qué hermoso!
Él quería hacer todo, pero yo estaba en shock. Y yo, de verdad.
Wow.
Y él veía atrás de la cortina y todo.
Sí, sí.
Pero él era de que, no, yo necesito keep this sexy. Yo no quiero ver nada de nada de cómo está eso allá abajo. Pero fíjate, al final sí.
Sí, sí, ellos se les pasa rápido, me parece, porque bueno, en mi experiencia así fue. Pero el tema es que él estaba muy involucrado y creo que también es todo eso, al involucrarnos tanto, porque la midwife y la doula están ahí y están mirándote a vos. Quizás en un hospital sí hay como más movimiento, más gente, no sé qué. Entonces, todas las preguntas que mi esposo tenía, todo lo que sentía, había alguien ahí que le estaba respondiendo, que lo estaba educando. Y él, bueno, la verdad que un trooper, porque se estaba ahí haciéndome chistes. Yo me iba a Planeta Parto y cuando volvía, él estaba ahí haciéndome reír y yo, ok. Pero creo que todo eso también hizo parte de que la experiencia sea muy bonita, porque al fin también el padre tiene mucho que ver. Y él también debería elegir y debería ser parte de esta experiencia, porque ellos quizás, como no lo sienten adentro de la panza, les cuesta sentir un poquito más la paternidad.
Sí.
Y que estén ahí, yo creo que eso fue lo mejor.
Por eso yo siempre recomiendo estos cursos prenatales, porque involucran mucho al papá.
Claro.
Y el papá entiende mucho más lo que estás pasando y lo que vas a pasar. Entonces, en el momento de estar en el hospital o en tu casa, él entiende cuál es su misión. O sea, mi misión es esta, esto es lo que va a pasar, si no pasa esto,
Víctor,
¿cómo puedo ayudarte?
¿Víctor vio cómo fue el caso
Víctor,
de él?
Sí, Víctor, bueno, las mías, las dos fueron cesáreas. Ajá. Él fue a todos los cursos prenatales también conmigo. Y después estuvo perfectamente, vio cómo cortaron. Es más, él estaba como impresionado porque con el segundo embarazo, yo tengo esta zona como muy fuerte y fue como complicado abrirme las capas y
porque estaba
bebé,
claro, ya era el segundo cesárea
y tenía como no el que lo, pero la cicatrización por dentro
fuerte, más fuerte,
entonces como que abrir y entonces tardaron mucho como en sacarme al bebé porque no podían abrir y él me miraba así como que tratando de no poner caras y dije, mira amigo, o sea, está fallando,
te conozco, claro,
no, por lo menos
y huele a quemado. No sabía que, claro, en plena operación huele.
No me acuerdo que tenía, yo parí en pleno
no queremos asustarlas el parto.
Sí. Bueno, yo digo parir porque yo siento que yo parí, esa vaina fue un parto igual que fuera una cesárea, porque fue demasiado estresante y igual sufrí dolor. Y yo era el pleno coso de Omicron, el brote de la vaina esta de COVID, y tenía como 3 mascarillas puestas y yo no olía nada, chama. Pero nuestra experiencia fue un poco traumática y justamente la estábamos hablando en el podcast que de Marriage Confessions, el que hago con Nathan. Y hay una parte en la que hablamos que yo molesté porque me dijo, o sea, sí fue cool estar ahí, pero fue, o sea, me gustó obviamente como padre estar ahí, pero fue demasiado traumático. Mm. O sea, como que él no lo recuerda y yo tampoco, entonces eso es algo que we're healing y necesitamos, bueno, no sé, hacernos un retiro, no sé. O él dice que se nos quitara si tenemos otro hijo y esa experiencia.
¡Ay, moriría, qué lindo! Sí. Lo que pasa es que hay un momento de estrés. Sí. O sea, sí, y el cerebro trata de, yo creo que el ser papá y ser mamá, o sea, viene de Dios, uh-huh, y hay algo en nuestro cuerpo que está diseñado para tratar de como que olvidar y sobrepasar eventos de trauma o de estrés.
Sí. Uh-huh.
Y en verdad, cuando uno está en quirófano comparado con un parto natural, en donde, bueno, estás dilatando, vas, sí, faltan 2 centímetros, ahí viene, sigue pujando, que es un, sí, poquito más, tú tienes más el control.
No, y una cesárea de emergencia, que fue mi caso, cero control.
Tú como
control,
mamá, claro, en un parto vaginal tienes demasiado el control, claro, de tu cuerpo, de tu respiración, uh-huh, te vas guiando. Creo que eso te calma mucho más como mamá.
Sí.
En cambio, en la cesárea es un quirófano con 20 personas que no conoces.
Chama, es demasiada gente, ¿verdad?
Horrible, uh-huh, con una luz blanca que miras arriba, que todo el mundo está diciendo, todo el mundo te trata con amabilidad porque te tienen que tratar con amabilidad, pero tú no tienes el control, uh-huh, y tu esposo tampoco tiene el control. Entonces es un momento de estrés, uh-huh, que recuerdas poco o nada. Yo tengo flashes, pero yo decirte, recuerdo el momento exacto, cuando salió, no sé qué, no.
Claro.
Porque sí, tu cuerpo está, es como, que todo salga bien, quiero escucharlo, quiero gritar, no sé qué, que me quiten esto.
Chama, es épico. Yo creo que ese momento en la vida es como que de verdad te marca un antes y después. Yo, sí, tú como que cuando cierras los ojos, ¿qué es lo que recuerdas de no, ese momento? O sea, y cómo fue, o sea, fueron 24 horas y las 24 horas estabas pujando, o sea, ¿qué hacías en la piscina, en la pelota? ¿Cómo es la cosa?
No, 24 horas con contracciones, ajá, que iban y venían. Lo bueno de la contracción natural es que va y viene, entonces es una ola de dolor, pero después se va a cero, entonces yo me dormía, o sea, literal, pasaba la contracción.
¿Y cómo hacías con el dolor sin epidural?
Era, yo tuve contracciones también.
Sí, yo también tuve, sí, pero... Sí. No sé parir, pues, o sea, siempre...
No, pero la contracción creo que es peor, uh-huh, que parir.
¿Sí?
O sea, sí, 100%, porque cuando vos pujas con la contracción, es lo que la contracción quiere. O sea, la contracción las que necesita, sí,
sí,
quiere que vos pujes porque vos querés sacarte esa presión de adentro. Claro. Entonces, me hacían masajitos, tenía control, pero la verdad era aguantar y resistir. Yo tuve que hacer como algo que me gustó mucho es que te amigas con el dolor. Porque el dolor es distinto acá. El dolor, en todas las otras ocasiones, lo rechazás y querés que se vaya y me tomo un Tylenol y hago esto, ajá, para que no me duela. Acá el dolor es necesario para que nazca tu bebé.
Wow.
Entonces vos tenés que amigarte y decir, vamos a sentarnos vos y yo con el dolor.
Vamos a negociar.
Sí, escúchame, yo quiero mi bebé.
Interesante.
Yo quiero mi bebé y yo sé que tengo que pasar por vos. Entonces vamos a sentarnos y yo voy a aguantar, voy a resistir, voy a quedarme bien presente con vos y después vos me das a mi bebé. Era como la negociación.
Ay, qué lindo. Y, o sea, qué raro, pero qué lindo.
Sí, es muy raro. Pero lo que te iba a decir también, en estos casos de que uno pasa quizás experiencias que no son tan ideales,
sí,
es la historia que vos te vas contando.
Sí.
Porque tu mente no sabe la diferencia, claro, entre lo que pasó y lo que quizás vos querés que quede.
Qué importante eso. Uh-huh.
Sí. Entonces, si vos querés cambiar la historia, la cambiás. Entonces, ¿qué funcionó para vos ese día? ¿Qué fue lo maravilloso?
Viste que si eres coach.
Me sale, ahora estoy en el rol. Estoy en el rol. Pero digo, eso fue, me sirve mucho. Porque
está
sí,
bonito.
También
sí,
creo que uno idealiza todo, todo, todo.
Y yo soy así, yo soy la que me pinto la película. Que me llevé hasta una luz como esta del estudio para tomarme la foto con mis dos hijos.
Mi amor.
No pasó, amiga.
Yo creo demasiado a Michelle que ya con su luz.
Así yo llegué y el doctor, ¿y qué? ¿Para qué es?
Ah, no, no. El primer look de mi bebé eran medias amarillas, el pantalón rojo, un gorro violeta.
No,
yo,
Mari,
por favor,
¿por qué?
Porque no lo pensé. Cuando salió, claro, entré me dice la partera, yo te ayudo, ¿dónde está la ropita? Ay, no sé, le digo, está allá, creo que no sé qué. Y la tipa agarró, tú, y yo, ay, por favor. Entonces, la primera foto es la del segundo,
claro,
día, no el primero.
Claro.
Porque sí, y bueno, algo que no estaba planeado es que salió 4 kilos 400 mi beba.
Grandísima.
Una, grande, un pan dulce.
Son más de 8 libras, ¿no?
Sí, una bebé de un mes ya me salió. Entonces, eso no estaba en los planes, pero por suerte...
Y perdón, like, if it's sí, too much information.
Sí.
No. Sí, like, por así te rompes. ¿Qué pasó? Porque es tan grande.
pasa, ajá, pero no me pasó. Porque es okay, que, a ver, good, yo pujé en distintas partes y una cosa de estar con una midwife que tiene mucha experiencia es que ella te entra a la piscina cuando ya sabe que vas a estás en ese proceso. Ella me escuchaba gritar y ella ya sabía en qué etapa yo estaba. O sea,
esas tipas son unas duras.
Son increíbles. Y ella me metió a la piscina y yo en la piscina estuve 15 minutos y salió Gali.
¿No te mandaron a dar como unos mensajitos semanas antes con aceite?
Ahí en el perineo.
Sí, claro, para sí. Irlo.
Ahí están como aparaticos y todo.
Para sí, bueno, y sexo con eso también. Porque eso también...
Ya va.
Para todo.
Me perdí. ¿Cómo que sexo con el aparatico?
El aceitito.
Ah, ok.
Sí.
Yo dije,
eso no entra, no.
Sí, yo dije,
No. El bebé sale con eso en la mano.
Mira, pero rescatando lo de antes, me gustó mucho de crearnos también como qué recuerdas bonito y esa es tu historia, contar.
Eso, o sea, lo voy a trabajar. Sí, gracias, Mari.
Y lo
hablaré con él.
Mira, sí, al principio del programa te pregunté quién era la Mariela de antes. Ahora, para resumir, sí, en poquitos minutos, ¿en qué se ha convertido la Mariela un año y tres meses después de ser mamá?
Bueno, yo ahora entiendo que, por ejemplo, hoy mi misión es comunidad. Entonces trato de hacer como una palabra que me va, el año va a ser alrededor de esa palabra, ¿no? Entonces, antes era como que, sí, agarraba de todos lados. Ahora quiero concentrarme en una, entonces mi palabra es comunidad. Estoy creando comunidades y soy parte de una comunidad muy linda que se llama Créetelo, que la amo. Y,
lo máximo.
Sí, que bueno, también acá sí, estamos. Uh-huh. Y para mí eso es como el foco... que yo estoy dando es la calidad de vida que yo estoy teniendo. Entonces, la calidad de las amistades, a lo que le estoy diciendo que sí, la calidad de la comida, la calidad de la música que estoy escuchando, todo para mí ahora tiene un porqué. Y creo que antes, bueno, como que vivía mucho y fluía y todo bien, pero ahora cuando uno le pone un poquito más de intención, y no es que tiene que vivir con el control, porque no viene desde el lack o del miedo, viene desde la abundancia, viene como que, hey, lo estoy haciendo porque quiero atraer realmente lo que yo vine acá a hacer. Entonces, okay, ¿cuál es la misión que este año quiero o me gustaría acercarme? Bueno, voy a tener amigas, por ejemplo, encontrar mis soul sisters.
I love it.
Y todas esas cosas así, como que antes era como que, ay, qué lindo ella que lo está haciendo, ay, qué lindo ella que medita, ay, qué lindo ella que hace eso, y yo no lo hacía.
Claro.
Entonces creo que me convertí finalmente en esa persona que yo antes miraba y decía, ay, wow, mira qué bien. Y ahora es como, bueno, I'm trying, ahí voy.
¿Cuál fue tu mayor herramienta para dar ese paso? Porque suena fácil, ¿no? Yo de repente, entonces dije, bueno, yo sí voy a hacerlo, pero ¿cuál es la herramienta para decir, mira, yo voy a hacer esto, a tener este mindset? Porque es muy difícil, ¿no? Pasarse ese switch y decir, yo puedo con esto.
Sí, creo que es empezar a decirte tus verdades, ¿no? Tenemos como a veces mieditos y cosas y creo que hay que sacarlos a esos miedos y trabajarlos. Entonces, sea terapia, la terapia a mí me ayudó muchísimo, journaling, escribir mucho, todos mis pensamientos, mis deseos. ¿Y cuáles son los pasos? ¿Cuál es el primer paso que puedo dar para acercarme a esa vida? Y quizás es un paso muy, muy chiquito. Y si vos sos consciente, la vida te lo va trayendo. Yo a Michelle Poehler siempre le digo de Créetelo. Ella estaba todo el tiempo en mis historias. Y yo, ay, esta chica está todo el tiempo. Y después, claro, digo, claro, pero ¿por qué me está llegando Michelle Poehler? Y empiezo a leer, a escuchar. Y yo digo... Oh my God, era lo que estoy buscando, pero
fíjate,
estoy yo en mi programa viejo de que, ay, no sé qué es lo que buscaba en Instagram, claro, qué es lo que buscamos en Instagram, esa es la pregunta, ¿no? Pero digo, ¿qué?
¿Comunidad?
Sí, pero, uh-huh, pero entonces, ¿cuál es el próximo paso? El claro, próximo paso es asociarme a una comunidad. No, claro, no puedo estar en todas, claro, entonces me acerco a una. ¿Quiero comer mejor? Bueno, listo. ¿Cómo mejor? Y me digo mis verdades y digo lo que tengo que escuchar. Entonces, me parece muy importante eso y tener amigas que te ayuden en ese proceso. Que vos tengas una amiga que admirás y vos digas, ay, me encantaría trabajar la ética que tiene Anto. Me encantaría ser tan alegre y festiva como Mitch. Entonces, me voy acercando a estas personas que me van a inspirar a eso. Y creo que la verdad es las personas que te rodeás. Eso va a ser lo que te va a impulsar a la vida que querés.
Nos quedamos con esa frase ahorita para irnos al Patreon. Este es nuestro último episodio en el mes de la March. Así que vamos a hablar un tema que no tocamos aquí en la mesa.
No, pero esto es amor. Lo que acaba de decir.
Es amor, pero el amor...
Este es el click que va para ahí.
El amor de pareja.
Porque me encanta, sí, esa
es verdad, dosis de el amor propio, 100%.
Yo creo que nuestro alrededor condiciona mucho nuestra esencia. Y cuando encontramos en nuestro alrededor la gente que realmente nos suma, nuestra esencia es completamente diferente.
100%.
Es así. Y en Patreon ya saben que pueden ingresar. En el clic que tenemos aquí en la descripción son $5 al mes para pertenecer a nuestra comunidad.
Nada más que $5.
Exactamente. Y tienen beneficios. Nosotras le... Hablando de café, en el mes del amor dijimos, bueno, hacemos una tarjeta de Starbucks colectiva.
Aquí. Abusadorcita, mira.
¿Quién? Alguien como mucho está café.
Porque es un café que le damos a nuestra comunidad y cuando nos metemos en la cuenta, de repente casi que un termo, los granos de café.
Sí, o sea, casi bread. Que si se hubieran podido comprar una máquina, la compró. Y yo como que, mano, no, pero casi todas son casi muy panes y se mueven su café.
Pero las están regañadas. No se sientan mal, si usted lo hizo, hay momento de recapacitar. La próxima vez se compra un solo café para que alcance para todas, que tuvimos que meter como 4 veces a la tarde.
Sí. Wow. Bueno, esos son el tipo de detalles que tenemos con nuestra comunidad. Hacemos giveaways, tenemos un chat en el que hablamos y nos desahogamos muchas veces. O sea, hay veces que digo, ¿con quién hablo esto? Y yo, con mis mamis de Muerda Mami. Así que bueno, ya nos vemos. Vamos a hablar con Mari en Patreon de cómo cambia la relación en pareja una vez que llega... la bendición a casa.
Ay, Dios.
Así que bueno, nos vemos por allá. Chaito.
Bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. La vida está llena de comienzos, día tras día. Y en este espacio aprenderemos a amar, abrazar y observar cada uno de esos inicios. Justamente ahí está la magia de la vida, comenzar cuantas veces sea necesario por y para ti. Yo soy Isa Guzmán y quiero darte la bienvenida a un lugar donde de una vez comenzarás el lunes, en Comienzo el Lunes Podcast. Comienzo el Lunes está disponible en tu plataforma de podcast favorita.